Mares frente a mí, con esa mirada tan hiriente, puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón.
Buenas tardes, 1:31 de este martes 31 de mayo de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM. ¿Cómo estás, Fernando? Conversando.
Me atacaron acá. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien.
Me atacaron.
¿Quién te atacó? No lo alcanzamos a ver.
Una persona de muy malas intenciones.
Ah, ¿sí?
¿Cómo te va?
Muy bien.
Que se precia de tener esas malas intenciones, lamentablemente.
Que le gusta tener malas intenciones.
Claro. Es que claro, eso es parte de la maldad intrínseca. ¿Ah?
No creo. ¿Cómo te va? Bien.
Oye, ¿viste que ayer te dije una cosa? Yo generalmente no le achunto a nada, ya. Pero ayer te dije algo y sí se cumplió.
A ver, ¿qué sería?
Que Colombia hoy día, la bolsa colombiana hoy día es de las que más sube en el mundo.
Sí, sí vi.
Después de que se reabrió, estuvo cerrado ayer por feriado. Uh-huh. Y hoy día reabrió con fuerza después del resultado electoral del fin de semana. Sí. Principalmente porque el mercado anticipaba que podía haber un resultado desastroso ligado a un triunfo, digamos, claro, del señor Petro. Ahora hay dudas, no se sabe bien qué va a ganar, hay una segunda vuelta y de hecho todo indica que podría perfectamente ganar el otro contendor que hasta hace poco no lo conocíamos, el señor Hernández.
Señor Hernández que irrumpió así un poco en la línea de varios líderes políticos durante los últimos años. Es curioso cómo finalmente el antipolítico se ha ido posicionando y ganando espacio en las elecciones a lo largo del mundo, no solo en Colombia, acá en Chile, Franco Parisi en algún momento también fue bien sorprendente la votación que logró Donald Trump, en su momento llegó a ser presidente de Estados Unidos, y Zelensky, que hoy probablemente es una de las estrellas más importantes de la política mundial, también surgió casi de la nada y se hizo famoso porque era el protagonista de una serie muy famosa en Ucrania.
Sí, yo no he visto la serie, me dijeron que no era muy buena, parece que es mejor presidente que actor, según lo que dicen algunos.
Pero olvídate el éxito que tenía, de hecho él en la serie era presidente de Ucrania.
Sí, claro.
Y yo no sé si era buena o mala, pero era un exitazo. Tan exitazo que finalmente lo pone en primera línea y lo convierte en presidente de Ucrania, y quien nada hacía prever que iba a tener que hacerse cargo de una guerra que se supone que iba a ser flash y que ya lleva más de 4 meses y más de 4.000 muertos.
Yo fíjate que tengo un comentario que no tiene que ver con economía esta vez, aunque todo tiene que ver con economía, pero
la vida es economía.
Soy un defensor de la política, con todo el desprestigio que tiene a nivel global y en nuestro país. Yo creo que la única manera de generar transformaciones de largo plazo que mejoren la calidad de vida de las personas y que al final saquen a mucha gente de la pobreza es con política, ¿ya? Y eso puede sonar medio a esta altura paradójico o como anti o contra la racionalidad, pero yo creo que necesitamos más políticos de verdad, gente que sepa ejercer una función de servicio público, que piensen en el largo plazo y no solamente en el cortísimo plazo, que tengan en la mirada el bienestar de la nación completa y no solamente de grupitos particulares, y que no se muevan por ideologías o ideologizaciones, sino que se muevan por ideas y por datos, ¿eh? Yo creo que esos son políticos, ¿eh? Yo como que quiero hacer una defensa de porque es verdad, hemos tenido un desgaste en la política. Y probablemente lo que estamos viendo es una etapa de renovación natural, generacional y también a nivel de mensaje. Pero necesitamos políticos, ¿eh? Yo los defiendo y valoro mucho a los buenos políticos.
Yo estoy de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo contigo, Fernando Zavala. ¿Qué quieres que te diga? No puedo estar más de acuerdo contigo.
Es que jugamos de memoria.
Creo que es muy importante, los buenos políticos. Eso sí, ahí también hay un deber de los propios, de en el fondo estar a la altura del mandato, y también un deber de la sociedad y de las oposiciones que son, sabemos, circunstanciales, de respetar el trabajo que se hace de uno y otro lado, porque finalmente lo importante es que le vaya bien al país. Y ahí hay que ser bien, bien responsable y no estirar demasiado los elásticos, porque así son como van.
Claro, se cortan los elásticos.
Claro, se cortan los
elásticos. Bueno, yendo a nuestro querido país, el gobierno hoy día ingresó un proyecto de ley al Congreso para inyectarle harta platita al
MEPCO,
mecanismo de estabilización del petróleo y los combustibles, el MEPCO famoso. Uh-huh. Es harta luca, como dicen por allá.
Cualquier plata.
Son, entiendo yo, que son 1.500 millones de dólares adicionales, lo que llevaría al MEPCO hasta los 3.000 millones de dólares para estabilizar los precios de los combustibles. Y en concreto lo que sucede es que, además de inyectarle plata a este mecanismo, lo que hace el gobierno es agrandar la banda. Porque ¿cómo funciona el MEPCO? Al final lo que el MEPCO plantea es una banda de amortiguación de los precios. Entonces deja flotar libremente, hoy día, el precio de la bencina en alrededor de 7 pesos a la semana. Y luego interviene, y eso se amplía a 12 pesos, probablemente debido a las alzas fuertes que están teniendo los combustibles a nivel global, a la inflación en general.
Exactamente. Bueno, se suponía que esta ley iba a ingresar ayer, por distintas razones finalmente se decide hacerlo hoy día, tuvieron que hacerle unos pequeños ajustes ayer, principalmente en este tema que explicabas tú de la ecuación para determinar el ajuste. Y otro tema importante hoy día...
Pero antes de que me saques de aquí...
Perdón, bueno.
¿Cómo siempre que hablamos de esta cosa uno se pregunta, 3.000 millones de dólares para financiar las bencinas, es harto, poco, corresponde? Yo creo que hay un debate pendiente allá, si realmente tenemos que estar subsidiando gasolina en el mundo en que vivimos, donde viene la electromovilidad, donde estamos tratando de descarbonizar la matriz, de bajar las emisiones, de potenciar el transporte público, y le estamos metiendo 3.000 millones de dólares a un mecanismo de estabilización.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en la premisa, sin embargo, todavía sigue siendo demasiado determinante, y el impacto que tiene finalmente el combustible en toda la cadena de producción, de comercio, etcétera, es demasiado alto aún. Por lo tanto, el aumento de los precios de los combustibles impacta directamente los bolsillos de la gente y encarece todo mucho, tiene demasiado impacto todavía. Mientras las tecnologías alternativas no se desarrollen un poco más y puedan influir más directamente en la ecuación, yo creo que es complicado sacar este subsidio. No es subsidio, este mecanismo.
Lo que pasa es que, pero al final tenemos que saber que esto es una pelea perdida. Si esto, hacerle la pelea al precio de los combustibles es como tratar de vaciar el mar, vaciar el mar con un vasito.
Yo creo que yo creo que una carrera larga, eterna puede ser, pero ya hemos visto, y sobre todo Chile es un súper buen ejemplo respecto a la diversificación de la matriz.
No, te digo que al final el precio de los combustibles depende de variables exógenas, que son muchísimo más grandes que incluso que 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares.
Los entonces, que le pongáis, claro. Es verdad.
Bueno, te interrumpí, Josefina, tú ibas a mencionar otro tema, perdóname.
No me importa. Oye, básicamente se conocieron los datos de la producción industrial hoy día, que fueron bastante peores de lo que se esperaba.
Malazo.
Pésimo. La producción industrial en abril retrocedió 3,6 puntos. Se esperaba que creciera un 0,1. Finalmente termina cayendo 3,6%, básicamente por la minería, que tuvo un muy, muy mal mes. Pero incluso el comercio, que es lo que sigue moviendo un poco este tema, también creció menos de lo esperado. Y obviamente esto incide directamente en lo que va a pasar mañana, cuando conozcamos las cifras del IMASEC. De hecho, hoy día había una dispersión desde 2,4 a 8,5 del crecimiento del IPC. O sea, los expertos, imposible que se pongan de acuerdo, y probablemente tiene mucho que ver con las cifras que se conocieron. Así que obviamente esto da cuenta de esta, al menos, ralentización de nuestra economía que veníamos hablando hace algún tiempo, pero que ya se hace cada vez más patente.
Sí, tal cual. Estamos listos para eso.
Sí, vamos a nuestro pantallazo. Ya está con nosotros al teléfono Cristian Araya, estratega Sartor Finance Group. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Josefina, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Duró poco la alegría en Estados Unidos.
Yo creo que las bolsas están bastante cautelosas. El S&P 500 está del orden de 0.3 abajo, el Dow Jones 0.3 también abajo, y el Nasdaq quizás esté algo más plano, con alguna señal o muy tímida de estar arriba del agua, un 0.05. Europa en general cerró bastante negativo, 1.36, con Inglaterra la única plaza en la zona geográfica en positivo con 0.10. Acá en Chile tenemos lista con correcciones importantes, estamos en 5.282 puntos, con caída importante en dos compañías, principalmente por ahí Sokimich y en el América. Son dos compañías que están cayendo fuerte. En algún minuto Sokimich estuvo cayendo por solo el 5%.
Oye, Cristian, ¿cuándo hay rebalanceo del MSCI?
Hoy.
Entiendo que esta semana, ¿no? Hoy.
Hoy día es el rebalanceo.
¿Y eso qué debiera? ¿Eso está puede estar detrás de la caída del casi 2% que estamos viendo en el IPSA, no?
Perdón, debería estar, sí, en parte debería estar afectando los flujos de esas compañías. Recuerda tú que, según estimaciones, el flujo en general para Vapores, que es el principal player en este rebalanceo, debería ser del orden de entre 80 y 90 millones de dólares.
Claro.
Por lo tanto, yo creo que en general es también absorbido por el mercado. Yo creo que hoy día probablemente vamos a ver alguna caída en los precios de esa compañía al cierre, digamos, ¿vale? Y lo otro es que, efectivamente, como ustedes mencionaba Josefina, efectivamente hoy día tuvimos data sectorial. Yo te diría que la data sectorial no fue muy buena. No fue muy buena porque por el lado de la producción industrial se dice que efectivamente las confianzas van a seguir presionadas, obviamente porque las chimeneas todavía están muy cautelosas, y en el caso de las ventas al detalle estuvieron más arriba, por lo tanto presiona para que el Banco Central suba tasa. Esa combinación de factores sin duda que yo creo que está pegando en el mercado, particularmente el tipo de cambio, que cayó a 822. Recuerda tú que estábamos en la mañana a niveles de 830-32. Así que, pero principalmente por eso, porque creo que el Banco Central todavía se está viendo algo presionado para seguir subiendo tasas, a lo menos en la próxima reunión, en torno a 100-125 puntos básicos. Y bueno, y mirando muy de reojo, cautelosamente, las cifras de crecimiento, que claramente han venido fragilizándose en el último tiempo. Vamos a ver qué pasa con el IMC de mañana. Ojalá, yo diría que el mercado está esperando un 8.7%.
Pero incluso 2.4 decían desde Libertad de Desarrollo, 2.4, sí, y la dispersión es gigante.
Exactamente, la dispersión es muy amplia y eso quizás se pueda ver porque no hay tantos tanto personajes aportando con las cifras, digamos. Porque hoy día claramente yo creo que las cifras sectoriales fueron difíciles de leer. Ese es un primer tema, porque hoy día, ¿para dónde voy a inclinar la balanza? ¿Para el crecimiento o la inflación? Ese es un poco el punto. Claro. No tan solo en Chile, sino que a nivel global, ¿te fijáis? Yo creo que hoy día, si subís la tasa muy fuerte, con una expectativa de crecimiento de que vamos a ir a más cercana del 1%, probablemente el mercado está asumiendo que haya una mala lectura por parte de la autoridad monetaria, ¿te fijáis? Entonces yo creo que esa cautela o esa calma claramente está generando que hoy día los economistas o los departamentos de estudio estén algo más complejos o complicados en tirar algún tipo de estimación para la cifra del IMASEC sobre todo de mañana.
Perfecto.
El mercado está esperando en eso promedio, pero no sé cómo vendrá. La minería ha sido un poquito compleja.
Sí, sobre todo la metálica. La no metálica tuvo mejores números. Sí.
Exactamente.
Cristian, muchísimas gracias. Hablando. Pues. Chao.
Muchas gracias.
Cuídense mucho.
Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. Oye, Fernando, hoy Santander nos sorprende, nos viene sorprendiendo ya hace un rato, la verdad, con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl.
Y Brooks Brothers celebra el Cyber Day 2022. Vamos a estar hablando de eso a continuación, ¿eh? Sí. Solo desde el 30 de mayo al 1 de junio, o sea, hasta mañana, usted puede encontrar los mejores descuentos del año con productos hasta en a mitad de precio, 50% de descuento en todo el sitio.
Mesh.
Exclusivo en brooksbrothers.cl.
Sigue cayendo la bolsa, o sea, vuelve a caer la bolsa norteamericana. Las acciones tienen descuentos importantes en sus precios y la gente se pregunta, bueno, ¿es un buen momento para invertir? El mejor consejo para esto es abrir tu cuenta en Mercado G de manera 100% online, sin ningún costo y aprovechando un bono de 10% extra. Comienza a operar ya.
Book. Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores hasta el siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, belargauca.cl.
New Peugeot 3008, híbrido, enchufable y four-wheel drive, es el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Y Mercado Pago te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprar libros, cargar tu celular, aceptar las tarjetas si tienes un negocio o cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y llegó a EconoRent eCheck, que es el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de retirar tu vehículo pasas directo a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudan a generar valor para la sociedad, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Nueva multiestrada V2S ya está en Chile. Puedes ir a verla y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda tu test drive con Ducati y que no te lo cuenten. Ducati Chile en Avenida Las Condes 11412.
Les traigo una buena noticia.
¿Cuál?
Si es que quieren cambiarse a un departamento nuevo en Almagro, aceptan tu antigua casa en parte de pago y así el pie te sale 0%. ¿Qué mejor? ¿Quieres saber más? Bueno, está todo en almagro.cl.
Y ya está nuestra invitada, Fernando.
Estamos.
Sí, ya está al teléfono Yerka Jukic. Ella es directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Cómo estás, Yerka?
Hola, muy buenas tardes.
Ajetreada, me imagino.
Sí, pero bien.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el balance que hacen hasta ahora del Cyber Monday que comenzó ayer?
No creo que hay que explicar que estamos en Cyber.
Sí, no, todo el mundo sabe, por favor. Sabe que estamos en Cyber.
Sí, mira, tenemos las primeras 12 horas del evento, porque hoy día en la tarde vamos a tener el día completo, porque las marcas suben sus informaciones en una plataforma de manera que sea seguro y confidencial el subir esta información. Pero en las primeras 12 horas tenemos 800.000 transacciones y 70 millones de dólares en cuanto a ventas. Así es que es una cifra que nos deja bastante contentos, corresponde a un alza de un 9% frente al Cyber Monday de octubre. Ahora, si lo comparamos con el Cyber Day de mayo, ahí hay una baja de un 28%, pero ese Cyber además fue históricamente muy alto, más de 600 millones de dólares en esa oportunidad por todo el circulante que había, estábamos todos encerrados, entonces era una situación distinta.
Pero ustedes esperaban, esperaban que bajara, porque sería primera vez que baja con respecto al año anterior.
Es primera vez que baja respecto al mismo evento del año anterior, uh-huh. Pero nosotros esperamos tener una cifra similar al del segundo semestre, que también bajó respecto al de mayo. Uh-huh.
Oye, Yerka, yo me imagino que el cyber ya a esta altura es algo bastante masivo. Entonces quiero preguntarte, ¿hay más empresas? ¿Cómo es la mirada desde lo que ustedes pueden ver de la cantidad de empresas, de la diversidad de productos, de cómo ha funcionado la logística? En el fondo, esto ya se transformó en un evento bastante nacional a esta altura. Entonces, ¿cómo lo han visto ustedes este año?
Efectivamente, esto ya es un evento nacional. Tenemos en esta oportunidad 795 marcas en distintas categorías: ferretería, hogar, alimentos y bebidas, mascotas, salud y belleza. O sea, hay muchas categorías. Y dentro de estas marcas, 28 corresponden a regiones. Valparaíso y Puerto Montt son aliados nuestros ya hace bastantes años y los socios de ellos participan en el Cyber.
Oye, y hay un... Porque uno se preguntaba el año pasado de qué iba a pasar después de la pandemia. Todavía no hemos terminado con la pandemia, lamentablemente. Pero ya, de alguna manera, hemos ido recuperando algunas cosas de la normalidad. Entonces, ¿qué cosas van a quedar de la pandemia en términos del uso de los canales digitales para comprar productos? ¿O cómo lo ven ustedes?
Mira, nosotros lo vemos que va a seguir fuerte. De hecho, en el peak de las cuarentenas del año pasado, el 85% de los usuarios de Internet compraban online, y eso antes era un 30%, entonces subió al 85%. Ahora ha bajado, pero solamente a un 75%, y ese 75% que sigue comprando online dice que va a seguir teniendo un mix tanto de compra online como presencial. Entonces, si bien hay una baja por la mayor afluencia a los centros comerciales o a los negocios presenciales, no es tanta como se podría esperar.
¿Cuáles son las metas de respecto a este cyber en particular? ¿Cuáles son los montos los que ustedes están esperando llegar a alcanzar?
Nosotros esperamos llegar a una cifra similar a lo que fue el Cyber Monday de octubre, que fueron $433 millones.
Oye, y la logística, siempre era la pregunta, me acuerdo, de todos los cyber, pero como que últimamente uno había dejado de preguntarlo porque pareciera ser que se estabilizó. ¿Han habido problemas este año? No sé, cosas que no llegan o temas con logística.
Efectivamente se estabilizó, y se ha estabilizado porque las marcas han tenido que adoptar medidas importantes en mejoras de su logística para hacer frente al boom que tuvo el comercio electrónico el año pasado. Todavía no sabemos si es que hay problemas en este cyber en específico por la logística, pues llevamos recién un día, pero efectivamente las marcas han hecho una inversión importante en las mejoras de la logística.
Te da la sensación, Jerka, perdona, José, que se empieza a ser menos marcado también el cyber porque hay una especie de comportamiento permanente de compra vía e-commerce, y de alguna manera ya no es tan novedoso, digamos, lo que era el cyber hace algunos años.
Yo creo que sí, puede pasar eso de que ya no es tan novedoso porque ya, pero ya se hacen dos al año, llevamos hartos años. Pero sí, la gente espera el cyber porque también hay descuentos atractivos en muchos productos. Entonces las personas obviamente prefieren esperar, si ya van a comprar algo, prefieren esperar al cyber para comprarlo con algún descuento.
Y en ese sentido, Jerka, ¿cuál es el promedio de descuento en el cyber?
El promedio este año de descuento, según información que nos entregó ayer en la tarde Retail Compass, ellos hicieron una muestra con 30 empresas a las que ellos monitorean, y alrededor de 97.000 productos, el descuento aproximado es de 25%. Ahora sí, en esto no incluye los servicios o las líneas aéreas, porque esos son productos que no están en el monitoreo de Retail Compass, pero sí en productos como tecnología, refrigeradores,
y
etcétera,
más o menos. ¿Y ese 25% respecto a qué fecha? Porque muchas veces se dice que previo a los días de cyber hay suben un poco los precios, de manera que se note más la caída durante esos días.
Eso es súper importante porque Retail Compass hace un monitoreo permanente, diario, de los precios. Entonces esto se analiza en los últimos 3 meses en el caso de Retail Compass, y con eso nos entregan la información de cómo se comportaron los descuentos.
Perfecto.
Excelente. Ya, pero a ver cómo terminamos, ¿eh? Sí, todavía quedan algunas horas.
Todavía queda, hasta mañana en la noche.
Mañana, sí. Gracias.
Gracias, Jerka, hasta luego.
Yo también, chao.
Chao.
¿Tú compraste Josefina Río, no? Obvio, ¿no?
No.
¿Ah, yo no?
¿Comprado
todavía? Yo tampoco.
Yo no soy tan buena para la compra.
Sí, divertida, ¿eh?
Y me gusta probarme, te voy a decir también.
Es como la clienta cacho.
Me gusta probarme, ver cómo me queda. No, nada de cacho.
Ah, ya, espectacular. Ya, es que se prueba todo y no compra nada.
No, perfecto. No, me pruebo, y si me queda bien me lo llevo. Si no me queda bien, entonces, ahí queda.
En plan. Ya, un abrazo.
Chao, que te vaya bien.
Chao.